episodio de Queer Cine.
Yo soy Sila.
Yo soy Cero. Y hoy vamos a hablar de una película mexicana, iba a decir, no, española.
Bastante española.
Española, sí, del 2023.
También bastante actual.
Sí, y demasiado actual por los temas que se tocan.
Sí, además. sí, tal cual.
Llamada Unicornios, no confundan con la película de Netflix argentina con Nancy Duplán, no la vean. Porque no tiene nada LGBT. Pero, no, nada que ver. Esta es de España y del director Alex Lora Cercós, que es su primera película de ficción. Mira, porque él había hecho documentales y muchos cortometrajes. Ajá. Y también había trabajado como guionista y director de fotografía. Esta es la primera vez que dirigía una película de ficción.
¿Pero LGBT o ya había trabajado con
No se dice eso en información. Pero sí, él no es el único guionista. Es el único guionista hombre, las demás son cuatro mujeres. Por eso hay mucho de interesante en las cosas que hay incluidas, que probablemente alguna de ellas sí sea LGBT.
Bueno, eso explica un montón de cosas entonces también.
Porque él es el director, pero uno de los cinco guionistas, que las demás son todas mujeres las guionistas. Entonces está bueno porque acá hay una perspectiva interesante.
Me gusta.
Vamos a la sinopsis, así ya podemos hablar de la película con spoilers. Isa lo tiene todo. Es inteligente, guapa y segura de sí misma. Feminista y poliamorosa, defiende su vida con pasión. Cuando Guillem le propone ser una pareja monógama, Isa no está segura de querer cambiar su vida. Saben que este es el punto de alerta spoiler. Ahora vamos a hablar a calzón quitado.
Me gustó esta película. Pero.
Sí, pero.
Pero. También la sentí como la última, como el in. Como en momentos como muy lineal. Como muy esperable. Como que esperaba un poquito más.
Bien. Otra vez expectativas.
Sí,
altas.
Sí. Es que pasa que venimos de películas muy buenas.
Sí,
como
Close.
Sí. Close, Passage, ahí está la de
El Duelo,
que son películas muy buenas. Entonces, bueno, como. Pero bueno,
sí, hay que nivelar la balanza.
Sí, pero igual es interesante por los temas que también aborda y por algunas cosas, porque cuando yo leí el título me pareció que estaba relacionado a un concepto que es dentro del mundo LGBT, que es el unicornio. Que es, se refiere a la mujer unicornio, que es aquel nombre que reciben las mujeres que son específicamente bisexuales, que están dispuestas a tener un trío con parejas heterosexuales, supuestamente, que son monógamas. Que pasa mucho, por ejemplo, en Tinder, de parejas que buscan a otra mujer y que sean específicamente bisexuales.
Claro.
Lo que además es violento y las sexualiza a las mujeres bisexuales.
Sí,
no está tan bueno, digamos.
Pero
ese...
lamentablemente hay gente que accede a eso también.
No, sí, obviamente que accede, pero bueno.
Que todavía se sigue buscando unicornios.
Sí.
Porque, así como, bueno, también en las plataformas estas de citas aparecen cosas muy turbias que decir, che, esto no está bueno, pero hay gente que lo busca y hay gente que lo encuentra. Entonces, lamentablemente sigue pasando.
Sí,
pero sí, es un concepto muy de casi de nicho. Porque yo lo conocía más como simplemente como una tercera persona que viene a sumarse a una pareja, sin importar de qué sexualidad y género sea. Pero parece que sí, específicamente se trata sobre esto, la mujer unicornio.
Y que además pasa con parejas eso, supuestamente heterosexuales, que son monogámicas. O sea, que no va a haber una mayor como exploración de esa sexualidad. Y que además eso, siento que es como cumplirle el sueño al chabón heterosexual,
con dos pibas,
¿viste? Pero bueno, yo tengo como más derecho a disfrutar porque mi compa, o sea, mi novia, como que bueno, no va a explorar eso porque somos heteros monogámicos.
Sí.
Pero bueno, cogemos con una piba que, bueno, supuestamente es bisexual o que es bisexual y que no tiene ningún problema de coger con nosotros y bueno, no hay nada de sentimiento ni nada.
Pero
es como bastante.
Por lo menos se avisa que ya son pareja monógama y que esto es un momento unicornio, no es que vamos a ampliar a una pareja. poliamorosa.
Sí,
cosa
sí,
que diferente a cómo son las reglas que establecieron Isa con su novio Guillem, que empiezan que están juntos, que viven juntos.
Como que igual a mí me pareció, o sea, me pareció bueno el hecho de que muestre como los nuevos vínculos. Uh-huh. Me parece interesante y que además se vea en el cine. Pero me pareció que mostraba tal vez vínculos muy... Que bueno, y que igual eso también está interesante porque uno piensa que, bueno, vínculos abiertos como que no ocurren los celos, como que no hay relaciones violentas o vínculos violentos, por ejemplo, relaciones tóxicas. Y sí, sí que sigue pasando el tema de los celos, sí, que pueden haber relaciones violentas y todo. Pero que además me parece que tocó algo interesante, que es uno de los cuestionamientos que se le hace a esto de los vínculos abiertos o poliamorosos, que es la objetivización de las personas o el uso de personas para la satisfacción de uno, digamos. Como que a mí me generó esa sensación un poco, digamos, del personaje principal de la historia.
Sí.
Y como que está bien, ella como que quería vínculos abiertos, pero a mí me dio la sensación de que no era responsable afectivamente.
Sí.
Porque a la primera, o sea, por lo que da a entender la película, parece que con Jen llevaban un montón de tiempo, o sea, vivían juntos, compartían un montón, y como que además eso muestra como que ella ya no se estaba encontrando en el vínculo, parece, o que además no se estaba encontrando con nada, ni con su trabajo, ni con ella misma, ni con su familia, ni con su vínculo, o sea, estaba como perdida ahí. Y que además en eso de estar perdida, que no está mal, porque era una forma también de encontrarse, digamos. Sí lastimó a algunas personas a su alrededor, por ejemplo esto de Guillén, como que no hablan mucho del acuerdo, pero medio que ella en un momento en la película dice como, bueno, el tema de los cuernos, pero después ella dice que estaba de novia con otra piba, pero en la historia muestra que parece que no estaban de novia, porque ella cuando esta piba, que creo que no es Gaby es otra chica, no me acuerdo el nombre, pero bueno, es la con la que aparece, digamos, al principio. Ella le dice como, bueno, te he escrito y como que no me has respondido, y él dijo como, bueno, o sea, nos estábamos viendo frecuentemente porque vos estabas haciendo tus pasantías acá y como, bueno, también estabas haciendo tus pasantías y Lola, nos vimos, ¿me entendés?
Claro.
Y es como, bueno, amiga, o sea, estuviste interactuando un montón, podés tener un poco de responsabilidad afectiva, o sea, como no hostear de esa forma, como además aclarar de, bueno, es solamente esto, como que tampoco está mal, esto de aclararle al otro como, bueno, esto es lo único que te puedo ofrecer, no puedo ir más allá, pero bueno, la película dice que primero son cuernos y después que era su novia, o sea, como,
sí,
tampoco ella parece que lo tenía tan claro.
Eso, por ejemplo, me hace pensar mucho que me he encontrado con personas en mi realidad de que se excusan del poliamor cuando en realidad lo que pretenden es desapego. Porque veo como, che, está bien, sos poliamorose y vos querés estar con muchas personas y vincular con muchas personas, está perfecto.
Pero hay que tener
eso hay que hablar las cosas, sí, hay que acordar.
Y hay acuerdos y todo.
Porque no
por
es
eso,
que tu culo vaya por todo.
A mí por eso me pareció interesante, digamos, al principio, porque dije, ah, bueno, viene a plantear un tema que está justo en discusión y que es bastante nuevo ahora, porque se habla, o sea, igual ya sabemos que seguramente antes existen las parejas poliamorosas o de relaciones abiertas, pero siento que les faltó un poquito de incursionar un poco más sobre el tema del acuerdo que tenían ellos, como ciertas cosas que tal vez hubiera estado bueno y que además, nada, como que toca otros temas también, el tema del feminismo,
sí,
que bueno, no sé qué onda el feminismo en Europa, por ejemplo, pero me da la sensación de que hay mucho terfismo, me parece también.
Es donde empezó igual.
Sí.
Pero
sí, sí, sí.
Sí, en este caso pasa que, en el caso de la película digo, que es que en España también está muy dividido, porque las personas trans no están muy bien aceptadas todavía.
No, porque hay mucho terfismo, sí, o sea, hay mucho feminismo terf en Europa.
Justamente por eso, por ser la raíz, como que defienden esa tradición.
Y que además
que
medio ella
también
lo nombra, que nombra a Simone de Beauvoir, que bueno, sí, es una gran feminista, qué sé yo, si no me equivoco, de la primera ola, Pero bueno, es una feminista blanca, burguesa, que tenía un montón de privilegios, que después del cuestionamiento que le da a este pibe, que me parece que era argentino.
Sí, era argentino.
Y que le dice como, bueno, sí, pero ahora hay otro feminismo. Un feminismo que cuestiona además este feminismo. Digamos, que viene a plantear esto del colonialismo, del racismo, del terfismo también. Y medio que ella le dice así como, bueno, bueno, me vas a venir a enseñarle eso. Que eso me parece, sí, que eso me pareció bien. Y que el pibe como, bueno, si de una tenés razón, no te voy a discutir, pero bueno, tampoco te la vengas a hacer esa bionda.
Esa discusión, esa escena me parece muy buena.
Sí, sí,
porque
sí, sí.
Me gusta que él cambie la actitud, porque hasta el principio él sabía que Isa no buscaba estar en pareja con él cuando se encuentran la primera vez, que tenían cogiendo. Y que cuando empezó a hablar y me cuenta, este chico es argentino, medio porteño, pero no tanto, porque
sí,
no,
sí, sí,
era
sí,
tan,
sí, sí,
la siento tan golpeado, tal vez porque probablemente era un argentino que vive en España. Pero muy lindo, no lo encuentro en la ya lo voy a encontrar en Instagram. Pero más allá de eso, que cuando van a la exposición, hacíame algunos comentarios en que veía que también él tiene una especie de desapego con las cosas en general, que no, no pretendía algo con ella, cuando incluso después le dice, bueno, igual yo solamente quería coger con vos.
Sí, como que él además es sincero, que tiene la responsabilidad efectiva. Él se lo dice, le dice, yo lo único que quería era pasarla bien, nada más. Y ahí está el problema de cómo a ella le jode, pero ella hizo exactamente lo mismo.
No quiero que me haga lo que yo hago, claro.
Exactamente lo mismo.
Sí.
Y que después ella dice, bueno, yo medio que había flasheado de poder tener un vínculo con ella. Es como, no, o sea, como su única forma de resolver los conflictos y los problemas era terminar cogiendo. Porque después de que habían tenido ese encontronazo y todo, ella le dice, bueno, vamos a tu departamento a coger. Y él le dice, como, no, mira, o sea, como, todo bien, o sea, re puedo tener ganas de coger con vos, pero la verdad que no me pinta. Y porque además él me parece que supo leer, digamos, también el mood que estaba ahí. Fue como, no, o sea, yo no estoy para esta, que me pareció sumamente responsable también.
Sí.
Y ahí es donde esto de cómo se va encontrando con estas personas que sí tienen las cosas claras y que sí tienen esas responsabilidades afectivas. Porque también en el momento cuando están en la boda, y Jen le dice, como, yo sé lo que quiero. Y esta piba, que no me acuerdo cómo se llama, él le dice como, y ella también sabe qué es lo que quiere. El problema es que vos sos
Marta,
la que...
Creo que...
Marta, ajá.
Sí.
El problema es que vos sos la que no sabe qué es lo que quiere. Porque bueno, también Marta se lo manda, que por eso digo yo como, bueno, en esto de los nuevos vínculos aún siguen pasando cosas que no están piolas, porque ella medio que le dice a Isa, como, bueno, vamos a la casa con tu novio, o sea, yo no tengo ningún problema, ¿me entendés? O sea, la vida claramente sabía, digamos, todo. Pero bueno, y Jen era el que parece que no sabía. Y después la piba, que ahí siento que eso, como, bueno, no estuvo muy bueno. Y que son cosas que siguen pasando, que ella va y se lo dice a él. Y ahí va a todo ese conflicto.
Claro.
Que bueno, al final de todo, igual se iba a enterar en algún momento, porque él estaba sospechando de ciertas cosas. Simplemente...
Sí, yo creo que ahí lo que no le cabe a Isa es que no fue una idea de ella, de que fue una propuesta de Marta.
Sí.
Y es como, si no, ella no tenía las ganas, como, para mí como que ella quería tener el control siempre.
Sí, 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 sí.
Y además que tiene sentido esto que decís vos, de que ella no sabe lo que quiere, que le pasa durante toda la película, incluso en el final. Creo que tiene que ver con, tratando de analizar un poco, y porque leí un par de críticas que iban por ese lado, de la insatisfacción como vacío existencial, porque hay muchos tipos de vacíos existenciales. En el caso de ella es como de nunca nada es suficiente, nunca se siente satisfecha con nada, nunca es lo suficiente bueno como ni siquiera como deseo, entonces como que nunca va a ser feliz. Tal vez su felicidad la encontraba en la insatisfacción, pero eso es lo que la hacía a ella perder el control de que iba terminando. O sea, ya se corta con el novio, de que la gente con la que iba manipulando. Y que una madre con la que ya tenía conflictos, que
sí,
es una madre separada.
Sí, que además también, como que va a vivir con la madre, y le dice un montón de cosas, como que medio quiere hacer generar, no sé, celos, ahí como discordia entre, pues, como están separados, como bueno, con el padre se habla, pero el padre está totalmente ausente, pero bueno, ahí está chocha porque le regaló un iPhone,
sí.
Que no sé qué.
iPhone.
Y la madre, nada, o sea, como también tiene su mundo,
sí.
O sea, tenía sus reglas, su casa, y también eso que me pareció interesante en la película, que es como, bueno, ella era la única que tenía permitido poder disfrutar del placer, pero las demás personas no lo tenían permitido.
Claro, es que es una...
Y que ella podía usar a las personas como quisiera, y que cuando la madre está disfrutando de su placer, se termina yendo y le dice, me tuve que ir porque no podía soportar que vos estuvieras cogiendo, y es como, bueno, o sea, es mi casa.
Claro.
O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera, y que además entiendo que tenía todo el sentido de que la madre lo pudiera hacer porque la chabona se iba, no le avisaba dónde estaba, si iba a volver o qué, era como, bueno, me desaparezco, y como, bueno.
Y más la actitud cuando le dice, necesito que establezcamos reglas de convivencia, y se le ríe en la cara como... reglas, dice, como ella no tiene reglas, ella hace la suya porque ella justamente es la que quiere tener el control de
¿y
todo.
Y qué es lo que le pasaba con las personas que se vinculó con Guillén cuando le dijo yo quiero esto, y fue como bueno, cortamos el vínculo, y que además ella como que quiere volver a buscarlo en un momento de la cena cuando ella va por primera vez al loft de esta fotógrafa, que no me acuerdo el nombre tampoco en este momento, lo ve a él que está en la vinoteca y se mira, y él como, ya está, yo ya pasé páginas, o sea, yo sé que con vos ya no puedo construir algo, y que seguramente el pibe se dio cuenta de como, con esta piba no voy a construir nada, no voy a construir algo, y porque además me va a seguir lastimando, ¿me entiendes? Y que después cuando termina el vínculo con Guillén, como que se va a acostar con Marta, y también Marta como que quiere ser cariñosa con ella, y como que dice, bueno, incursionemos en esto que se está generando, y ella como, no, o sea,
sí.
Y medio que Marta también lo lee y es como, bueno, al final no tienen ni el pan ni la torta, digamos.
Claro, acá literal.
Literal, y después también cuando empieza, como siento que termina ella siendo el unicornio, de cuando termina cogiendo con la fotógrafa y con su novio, pensando que tenía el control de la situación, pero en realidad el control de la situación no la tenía, digamos.
Sí.
Y además eso, que empieza a tener un montón de conflictos, no solamente digamos con los vínculos, sino con su madre, con su padre, con ella misma, con el trabajo también.
Sí, ay, que encima ahí creo que un poco falla la película en el personaje del jefe,
sí.
De el último hétero, entre comillas, porque él le incomodaba las nuevas formas de comunicarse y de la deconstrucción y qué sé yo, y que él se lo tomaba a la defensiva como que él está mal.
Sí.
Yo me he cruzado con mucha gente diciendo, ahora al final los hombres hacemos todo mal.
Y un
digo,
poco
si no te das cuenta, sí. O sea, cuando te das cuenta de que hay hechos, cosas que puedes cambiar, sí.
Sí.
En cambio, él quería ahí que victimizarse a este tipo.
Sí, 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 sí,
y justo en un momento en el que ella estaba como casi que le estaban dando la razón a ella de su forma de pensar, cuando en realidad es un personaje que podría haber ido por otro lado y que podría haber cuestionado esto también de que para ella nunca, o sea, es una gata flora, nunca nada le viene bien.
Sí, mal de una.
Cuando en realidad sí era un pelotudo. O sea.
Sí, tal cual. Sí, como que siento que fue interesante, digamos, la película en esto de traer, bueno, el tema de los vínculos, por ejemplo, esto, bueno, cuestionar también un poco lo del significado del unicornio dentro del mundo LGBT, que bueno, es algo violento. Y además, que una de las cosas que me llamó mucho la atención, que yo en todo el proceso de la película, pero bueno, también eso es algo que tengo que construir yo, que todo el tiempo pensé que la piba era bisexual, por ejemplo, y que al final el jefe termina diciendo que ella es pansexual. Pero bueno, yo tengo una crítica, o sea, sé que actualmente hay una discusión entre la bisexualidad y la pansexualidad, donde
sí.
Hay dos líneas, donde hay personas que dicen que bueno, que la bisexualidad es binaria, que no está dentro de lo pansexual, y otras personas que dicen que bueno, que no, que la bisexualidad no es binaria, que la pansexualidad está dentro de la bisexualidad, pero bueno, yo me he vinculado con personas bisexuales y me he vinculado con personas pansexuales, y la verdad que con las personas pansexuales que me he vinculado son totalmente diferentes a este personaje que muestra, que por el, a mí la verdad que me chocó bastante y como que fue como, bueno, si me estás poniendo un personaje pansexual, poneme más diversidad, poneme más diversidad corporal, poneme personas trans, digamos, en el elenco, ¿me entendés? Como todo sumamente hegemónico, todas personas cis, blancas, ¿me entendés? Como, porque a fin de cuentas eran todas blancas, o la gran mayoría
bueno,
eran blancas. Claro, pero fue como esto, me estás metiendo como temas sumamente interesantes y además me estás metiendo el tema de la pansexualidad y bueno, sorry, pero yo lo veo bastante bisexual y hegemónico todo, digamos. O sea, si vos me hubieras dicho como que bueno, es bisexual y sí, era bastante esperable, pero ya me metiste lo pansexual y bueno, yo espero un poquito más.
Estoy de acuerdo en que falla la representación, tal vez no hubieran sido necesario decir que es pansexual.
Sí.
Pero se suma algo que tiene que ver con información que busqué, que la actriz que interpreta a Isa, que es Greta Fernández, ella es influencer, ella es activista, es feminista, es activista LGBT, ella es abiertamente pansexual, la madre también, ella es hija de padres separados y la madre es escritora, como que compartía muchas cosas con el personaje, que dicen que por eso ella se permitió explorar de alguna forma, cuando en realidad dice que ella no es tan así de tan antipática, porque Isa lo es.
Sí, es bastante antipática.
Pero la parte de influencer, cosa que Isa no es, pero Greta sí, como que era un guiño de que la gente que iba a ver la película conociendo a Greta pensarían, ok, está interpretando un personaje pansexual, cuando tal vez el error fue en el guión de no plantearlo como un personaje pansexual, cosa que por eso a vos te hace ruido. Pero tal vez en España lo ven de otra forma, no lo sé.
Sí.
Pero creo que hubiera sido mejor no decirlo.
Sí, yo creo que hubiera sido mejor eso, no decirlo. Y porque además eso, si vos me estás metiendo a lo que rompe un montón de estructuras, ¿me entendés? Como bueno, yo espero mucho más, espero mayor diversidad. Y porque además he visto otras representaciones pansexuales, ¿me entendés? Otras representaciones mucho más abierto que esto, no tan hegemónico, nada, o sea, creo que son cosas que en este momento no pueden seguir ocurriendo.
Bueno, igual, a ver, yo también lo interpreto a la película, para mí como una caca de cucaracha también, como la anterior, pero con otros temas, simplemente lo interpreto como que la película trata de criticar a este extremismo de cuestionar todo, cosa que a mí me gusta hacer, que es de cuestionar todo, ya sea mi sexualidad, mi religión, mi dieta de comida, de todo, cuestionarlo, pero eso no quiere decir de ir en contra de lo que ya se estableció, simplemente de que viene esto de cuestionarlo, decir, ¿esto me parece está bien o no? De ir por este lado, de encontrar qué cosas te satisfacen, cosas que en Misa simplemente creo que lo hacía por ir en contra de las cosas. Cuando ya vas en un punto en el cual estás en contra de todo, nada te viene bien, entonces.
Sí, además que también mete algo tan muy actual, que es el tema de las redes, como estamos tan metidos en las redes, como que creemos que la vida está ahí, y como que si no triunfamos en eso, no somos influencers, como que no somos nada, que es un poco también lo que le pasa a ella, que porque, bueno, no es influencer, que las fotos, además eso, que su arte, digamos, no lo ve, no, como que para las otras personas no representa nada, y que me parecía interesante igual también el arte que ella veía, el tema de las texturas y todo, pero bueno, también eso, como que nadie conecta con ella, pero tal vez el problema era ella que no estaba pudiendo conectar, digamos. Y que hay otra de las cosas que me parece interesante, que en este momento la estoy analizando, que bueno, no sé, tal vez de rebuscade, que justo siendo una tía pansexual, tenía la gran mayoría de sus vínculos, o por lo menos los vínculos más intensos que ella tuvo, digamos, y con los cuales posiblemente se veía a futuro, eran con varones. Primero está Guillem, y después está este chico argentino que ella dice, bueno, pero ella nunca dijo que vi con una piba futura. Y que además yo sentía que a las pibas medio que las usaba. Eran como eran como el ¿cómo decirlo? El premio consuelo. Como, bueno, estoy mal con mi novio, bueno, uso a Marta, pero Marta no, me olvidé el nombre de nuevo.
Gaby.
Ah, sí, Marta, que primero y después Gaby, sí, que es a la que después le quiere tirar onda, y sí, medio que Gaby le gusta, se ve, pero Gaby se da cuenta diciendo como, no, chabona, o sea, sí, me gustás y todo, pero yo no voy a caer en esta porque ya sé lo que me espera, digamos, o sea, no soy ninguna pelotuda y además yo sé lo que quiero, digamos. Porque además, bueno, la conocía. Como que eso también me hizo mucho ruido.
Pero me parece que tiene que ver porque es un personaje egoísta. Por eso mismo, como que... como que... sacaba provecho de lo que le convenía en los personajes, en las otras personas. Pero incluso teniendo lo que quería, tampoco era justamente lo que buscaba. Entonces, como que creo que con Gaby es la única que le pide disculpas. Pero tal vez por esto, porque puede ser manipulación. Pero voy a esto de que para redondearlo con el final, viste, como de incluso una persona que la aprecia o que aprecia su arte, que es el pajero este que quiere ver las fotos y que después quiere terminar cogiendo.
Quien además no era su arte, eran las fotos que le había robado a Abby.
Bueno, pero por egoísta, ¿ves?
Sí.
Se aprovechó. Que encima primero sacó plata y después se lo coge el tipo a un...
Y que no se la bancó, no, porque encima eso estaba metiéndose en una que no iba a saber cómo sostener, porque ya sabía que se la había mandado. Le había robado las fotos a Abby, estaba usando fotos sin consentimiento de las otras personas, digamos. Y que además eso, estaba lucrando, y que lo más que le enfermaba a ella es que estaba lucrando con un arte que no era de ella.
Sí, y además que se iba a meter con alguien que realmente no le gustaba, que termina cogiendo con alguien que ni siquiera le dejaba acabar, o sea, que quería que acabara rápido, y que ella se sentía insatisfecha al tal punto de ni siquiera reconocerlo, de irse, y que por eso hablamos un poco antes de grabar del final, de cuando ella llega a la casa con la madre y de que se tira, es como diciendo, no hay una forma de solucionarlo porque ella no...
Me rindo, digamos, ya
sí,
está.
Ella encuentro una forma de, como hemos dicho varias veces, de satisfacer, o de, no quiero decir conformarse, pero sí de encontrar algo positivo. Es como, no, es directamente cero responsabilidad afectiva con todo el mundo, e incluso hasta a veces con
sí,
ella misma. Entonces, como un personaje que entiendo que sirve como para cuestionar cosas en la actualidad. Pero llega un punto que me parece que quiero creer que es intencional, pero llega un punto en el que no tiene nada directamente, y que a mí, que por lo menos por lo que me gusta a mí encontrar en esto del cuestionamiento de las cosas, es encontrar un equilibrio también, porque los extremos me parece que no son buenos. Llegan a este punto de que ella, viste, al final nunca feliz.
No, sí, tal cual. Sí, tal vez muestra un poco también la realidad de cómo buscamos felicidad en cosas banales, por sí, así decirlo.
Claro.
Y que además también muestra que tal vez ella tenía ganas de eso, pero bueno, medio que tiene miedo, porque viste que hay una escena en donde pareciera que está hablando con este chico que conoce, y en donde ella le cuenta un poco de su infancia, donde dice que bueno, sus padres se separaron y que a ella la usaron para lastimarse mutuamente entre ellos. Y él le dice como, bueno, sí,
así, entonces.
Claro, y dice como él, sí, a mí también, o sea, como medio parecido, mis hijos también son separados, pero nada, también como que fue todo un bardo, como que salí también lastimado ahí, y que al final parece que ella lo imagina que está hablando con él, como que se iba a tomar el palo, porque también eso, ella siempre se iba, nunca se quedaba, y que medio que parece que lo flashea eso y dice como, bueno, tal vez me voy a encontrar con alguien que me sepa entender, y se queda ahí. Y al final, bueno, no pasó nada más. Pero que bueno, que tal vez podía ser producto de eso también. Como
sí,
heridas, digamos, de infancia. Que bueno,
sí,
tampoco lo justifica, digamos.
No, pero sí le da sentido.
Y que además tal vez estaba traspolando cosas que le estaban pasando, porque su padre no era afectivo, no era responsable efectivamente con ella tampoco. Mi padre nunca apareció, o sea, solamente siempre cuando ella lo llamaba le atendía la contestadora.
Le pagaba con algo superficial, que era el
sí,
teléfono.
Sí, 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 tal cual. Y que además ella flashaba que bueno, que el padre iba a poder gestionarlo del departamento de su abuela, parece que era, y al final el padre le dice como, no, mira, ¿sabes qué? Eso está re difícil, mejor arreglarte con tu viejo. Como ni siquiera el padre ofreciéndole de ir a vivir con ella. te tengo lejos, te tiro un telefonito así, bueno, pro, qué sé yo, te mantengo feliz un par de momentos y bueno, listo, me desaparezco.
Claro, de
no.
Llenar ese
esta,
vacío,
esta
¿no?
es la única responsabilidad que supuestamente tengo que tener. Sí, como que hay un montón de cositas ahí como para analizar, pero bueno, para mí es una película para verlo más a la vez.
Bueno, eso para mí es una caca de cucaracha. Que ya lo he dicho antes, pero por si hay público nuevo, una caca de cucaracha para mí son esas películas que, no sé si algunas vieron cacas literalmente de cucarachas, que son tan chiquititas que solo las ves cuando se acumulan. Bueno, a esto me refiero, a estas películas que tienden a tener, a ser así como muy parecidas, que no tienen nada que rompa con una estructura, decir, wow, mira, esta película es muy distinta a todo lo que he visto antes, sino como que, por más que hablamos de cosas interesantes, pero sigue teniendo un ritmo estático,
sí.
Entonces termina siendo esto,
y
que no nos genere
también.
Sí, esto que no tengamos ganas de querer volver a verlo, porque termina siendo algo monótono,
sí.
Entonces, sí, nos trae a la mesa temas de conversación que son interesantes, pero se queda ahí,
sí.
Nada más. Y no es porque nos sintamos satisfacción, sino porque justamente la película, yo creo que iba por ese lado, de plantear esas preguntas nada más. Nada más que bueno, hasta ahí llegó. Ojalá que este director explore un poco más en las próximas películas, porque esta es la primera que hacen el año pasado. Pero España, a mí me gusta mucho el cine español. Yo creo que lo próximo que veamos de España sea de Almodóvar.
A mí no me gusta mucho el cine español.
Si voy a decir Almodóvar,
no, depende. Bueno, Almodóvar sí me gusta, sí me gusta, pero he visto algunas otras producciones españolas y siento que son todas iguales. Como que no.
No, te lo permito. Bueno. Que ver, Alex de la Iglesia también, que es un loco ese. Pero Almodóvar, yo propongo que lo próximo que veamos de Almodóvar, que no digo que sea la próxima película, pero sí la próxima en el futuro de España, que sea Dolor y Gloria.
Sí, obvio. Bueno, pero que es Almodóvar.
Que yo ya la vi, pero la quiero ver de nuevo, porque es una película que te va a estrujar el corazón. Y además que está Sbaraglia y se besa con Antonio Banderas. Spoiler, perdón. Pero bueno, es la película del 2019 y que vale la pena que veamos.
Sí, 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 sí. Me la han recomendado varias personas.
Sí, tenemos que verla. Así que por el momento nos despedimos. Antes tengo que acordarme de esto, recordarles que nos sigan en Instagram, @monstersdelcloset, no solamente para que nos escriban y nos digan qué les parece el podcast, que nos hagan sugerencias, recomendaciones, datos que tal vez no teníamos de la peli o opiniones, lo que sea que quieran sumar. Lo pueden hacer a través de Instagram, @monstersdelcloset, pero también ahí pueden encontrar la lista de todas las películas que hablamos en las temporadas anteriores y en esta, con sus formas de encontrarlas en plataformas, ya sea en el blog, que van a encontrar el link ahí en la descripción de la cuenta de Instagram, o también el Excel, donde tienen directamente ahí el auto. Cualquier duda igual nos pueden preguntar, eso no hay problema, nos pueden escribir cuando quieran. Queer Cine es una puerta abierta para lo que sea, incluso si quieren tirarnos onda a red. ¿Por qué no?
Bueno, ser. Nunca se sabe.
Ay, nunca se me ha ocurrido, pero el nuevo Tinder.
Yo lo he dicho, que Instagram es el nuevo Tinder.
Es verdad. Bueno, ya sabes, búsquennos ahí. Por el momento los despedimos, hasta el próximo episodio.
Yo soy Sila.
Yo soy Cero.
Y esto fue Queer Cine.